eso fuiste, pero perdiste.
Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad,
fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste.
De repente una mañana cuando te...
¡Hola! ¡Qué buen día! ¿Cómo están, chiquillos? Hola otra vez. Otra vez tienen el privilegio de escuchar estas preciosas voces.
Claramente nuestras melodiosas voces. Hoy estamos listas para carretear.
¡Ahora!
¡Hola! Fuiste mi sueño, mi mejor canción.
Todo eso fuiste, pero perdiste. No me la... ¡Ay, qué vergüenza! No me la sé.
No, es que no se la sabe la canción.
Pobre. Ah, la canción se equivocó. Gildo se equivocó. Ya, bueno, chiquillos, pongámonos serios. Hoy día tenemos un tema muy controversial.
Muy controversial para día domingo. ¿Qué es?
Para día domingo tardero. Así como cuando estáis en la casa, no estáis haciendo nada, tan aburrido, pongan el podcast.
Por favor, weón, ya. Ya, chiquillos, tenemos efectivamente un tema muy controversial, muy bueno, en verdad, que es la prostitución.
¡La prostitución!
Lo vamos a analizar de varios puntos, chiquillos. Primero vamos como a definir lo que es la prostitución, vamos a hablar más o menos de lo que, más o menos los, como las dimensiones, los distintos puntos que son...
Bueno, prostitución, pero más grande rasgo, comercio sexual.
Exacto, comercio sexual, en verdad. Y después vamos a pasar ya como a verlo como ya como otros temas, como empezar a como ya la argumentación. Claro.
Y por supuesto que vamos a hablar, digamos, de las diferentes posturas que uno como feminista puede encontrarse frente a este tema. Exacto. Tan escabroso, así como... ¡ah! Pretty Woman.
Exacto, así que eso, pues entremos de lleno. Hoy en todo caso, hay una, ¿cómo se llama? Una un estereotipo respecto a como lo que deberían ser las prostitutas como Julia Roberts. Claramente eso no es así, así como que, y tampoco existe esta historia como de ensueño.
Claro, bueno, hay muchos estereotipos de prostitutas, hasta como la prostituta de calle, que, bueno... Digamos la verdad, suele ser extranjera, está la escort, que está más recauchada que no sé qué. Pero bueno, hay otras gentes que con la modernidad han ido apareciendo.
Claro, las prostitutas caras, que son ya como de más pelo, ya como más caras, claramente. Y bueno, todo un sinfín de cosas. Entonces vamos a empezar de lleno a nombrar estas mismas cosas. Bueno, exactamente está también los nightclub, que también, claro. No necesariamente tampoco, bueno, es que por eso es comercio sexual, porque no necesariamente la gente que trabaja en un nightclub se prostituye.
Claro.
No ejerce el comercio sexual, o sea, como tal, pero sí está dentro del comercio sexual.
Claro, o sea, en el fondo la diversión que van a buscar las personas es erótica.
Exacto, sí, po. Está también el tema del sexo telefónico. Hoy estoy yo...
las llamadas calientes.
De verdad, existe. Y yo lo pregunto y me pone el corazón porque pensé que esto era como cuando la gente, no sé, en los años 80.
Los 90.
Sí, 80, 90 llamaba, no sé, existía.
Mira,
todavía.
Yo creo que existe, pero está evolucionado porque ahora existen las videollamadas sexuales, pues, porque hay minas que ejercen como, digamos, este servicio de mostrar su cuerpo, muchas hacen actos sexuales en los videos como masturbarse o qué sé yo, pero lo hacen a través de cámaras. Hay páginas web para eso, me lo han contado, yo no lo sé.
No, me lo han contado.
Claro, me contaron por ahí, no es que yo lo sepa por una razón especial. Y también hay otra, empiezan a aparecer otras imágenes. Bueno, esto yo no sé si es prostitución, pero sí al menos se rozan en alguna parte, como suele ser el caso de la Sugar Baby.
No, claro, pues está el Sugar Baby, pero pasemos, o sea, como nombremos lo demás y
ya vamos a hacer, claro, vamos a dar una pinceladita de cada uno y claro, ustedes anótenlo en su cuadernito.
Bueno, también está el tema, bueno, los sex shop, que también es comercio sexual. Lo que pasa es que yo creo que el término comercio sexual está demasiado limitado como a lo que es el acto sexual. Pero
claro,
no necesariamente conlleva el acto, porque el comercio sexual es muchas otras cosas.
O sea, si tú compras algo para masturbarte, es como también estamos hablando de comercio sexual. Y eso incluye, bueno, el sex shop y también la pornografía.
Exacto. Bueno, también está el tema de los masajes eróticos sexuales, el tantra. Yo he escuchado mucho esa web, pero no tengo la menor idea.
Sí.
De qué, bueno.
Lo que pasa es que, a ver, hay mucha gente que vive su espiritualidad ligada a la sexualidad. Como suelen ser algunas ramas... No estoy diciendo que esta rama, esta doctrina sea eso, pero sí lo toca. Como por ejemplo el tema del tantra. Hay gente que utiliza la energía sexual, no sé qué, etcétera. Y han salido por ahí algunos terapeutas. Algunos son, bueno, yo conozco algunos casos que son personas que trabajan, por ejemplo, con la sexualidad femenina, la ciclicidad femenina. Pero también hay otros casos de gente que literal hace masajes. Hay gente que te masajea el yoni, que digamos yoni es el nombre que ellos le dan a la vagina.
El yoni.
El yoni. No es el yoni, no es el yoni, es con Y, el yoni. Supuestamente estas personas, digo supuestamente porque en verdad yo no soy una entendida en este tema, simplemente es un tema que yo leí por ahí y ahora lo vamos a discutir, que son personas que te realizan masajes para liberar tu energía sexual, y el masaje, bueno, en lo mecánico es una masturbación.
Claro, efectivamente. Bueno, también está como la literatura erótica. Mira, a ver, espérate. Es que yo creo que la literatura erótica está demasiado como estigmatizada.
50 sombras de Grey.
Está demasiado estigmatizada con esa. Oye, qué mal libro. O sea, que
bueno, es pésimo.
Lo dijimos anteriormente. Qué mal libro.
Es un libro, pero horrible. Mira, yo lo compré. Me compré el primero porque dije...
¿Dónde está para quemar esa?
Por curiosidad lo tengo. De hecho, ahora lo vamos a quemar en un acto público. Lo leí por curiosa, pero... A ver, quitando todos los sentidos valóricos, etcétera. Así como lectora, fome la wea, fome.
No, un sexo demasiado remilgado, así como que, weón, yo creo que la mina así como que, oh, bueno.
Ay, la típica, que la buena ultra virgen, así como, no.
Pero bueno, es que sé que, mira, ya por último jugar con el tema de la virginidad, es que sabes que, bueno, ya, no. Pero bueno, yo creo que yo virgen también era más viva que esta mina, porque esta mina era como que no sabía cómo funcionaba
mi. Es que, claro, aparte, es que a ver, la mina, la protagonista, no solamente era virgen, sino que era pava, y además era... No sumisa en el sentido, digamos, de una práctica BDSM, sino que sumisa como persona. Ella como que cualquiera llegaba y, no sé, ella como que no tenía los pies en la tierra.
Exacto, no, la mina mal. O sea, yo creo que el libro aparte está mal formulado, porque efectivamente, yo creo que está mal clasificado. Creo que...
es una mierda.
O sea, aparte de ser una mierda, creo que hubo demasiado revuelo en torno como al libro, pero es que no es literatura erótica, porque no. Si tú comparas...
No es erótico, yo lo leí y no es erótico.
Aparte ya, porque bueno, ya no vamos a juzgar lo que es erótico para cada quien, a lo mejor a alguien que le...
A lo mejor a alguien le gustó.
Simplemente que le digan que se van a meter ya es como erotísimo, ya no. Oh. Pero es que el libro comparado, la cantidad de páginas que hablan de sexo, comparado con la cantidad de páginas que describen...
No, y aparte que...
No es erótico.
Puta, yo leí el libro y, bueno, las escenas que describían eran como, oh, te meto el coño y la polla. Y después llegaba ya a pasar...
Españolísimo.
Es que lo imaginé así. Lo imaginé en español como para darle un toque así, coño.
Ay, me gusta el acento, bueno, español,
depende de quién lo hable. Ah, bueno, la cosa es que... ya pasaba una situación, ya otro capítulo, volvía así como a la escena erótica. Les juro, era igual, o sea, no había nada nuevo, o sea, de todo el amplio mundo que puede tener, no sé, el BDSM o otras sexualidades más alternativas, o era una vergüenza, mal.
No, sí, bueno, en verdad mal, una muy mala caracterización de la pila de cosas, y de ahí salieron otros libros igual de malos, bueno, yo me acuerdo que tenía una amiga que lo leyó. No lo encontré bueno, pero...
Como... Y los sets del sex shop, así como la cajita de Christian Grey con la esposa y weá.
Oh, Dios mío, weón. Es que sabes que no puedo entender en qué minuto esa weá enciende a alguien. Bueno, a mí me da risa ver gente que lo leía en el metro, weón. Ahí tú podés cachar que ya la weá no enciende a nadie, porque si podés leerlo en el metro, weón.
No, po.
No enciende
no, a nadie. No, chiquillos, si quieren ver algo... Marqués de Sade.
Eso. No, obvio, no, sí, por el Marqués de Sade. Pero bueno, sí, yo creo que esa weá en verdad no cuenta como literatura erótica. Creo que. No.
Solamente no. Lo mencionamos para reírnos.
Sí. Bueno. El otro, el tema del hentai. Bueno, sabes que yo. Mira.
Hentai. Echi. Yo... Oni-chan. Siempre quería hacer esa weá. Es como, weón, a mí me da mucho cringe.
A mí igual, a mí me pasó una vez que con una expareja estábamos en un motel y estábamos viendo tipo...
¿Un motel otaku?
Es que eso fue muy raro, era algo muy...
Un café made.
Y dando vuelta en la tele, así como mirando los canales, bueno, en verdad estaban dando como Harry Potter en el TNT, que siempre dan en el TNT Harry Potter.
Encima los canales de los moteles no funcionan, weón.
No, a mí me tocaba, no, yo he ido a otros que funcionan. Bueno, nosotros teníamos como el regalón, que siempre íbamos a ese. Y tenía muy buen cable. Y bueno, estaba hasta el Discovery Kids.
Ah, weón.
Nos faltó un par de veces que vi My Little Pony, weón.
Quién chucha, weón.
Pero es que estás así que relajado.
Es para el post.
La cosa es que...
Oye...
Ah, sí, dale. Ah, bueno, la cosa es que estaba en un canal como porno y salía hentai y era como... Bueno, es que ¿a quién le calienta esa weá?
Bueno, quiero introducir un tema ahora que hablamos de hentai. Bueno, para la gente que tenga así como curiosidad por la cultura japonesa, pasa algo un poco cuático con los japoneses. Los japoneses tienen muy erotizado esto de los cuerpos de niña, como de las minas muy delgaditas. De hecho, allá en Japón, debería irme para allá, weón, porque allá como que no tener poto es como considerado bonito.
Sí, po. Es que bueno, hay todo un tema con... Me acuerdo que, de hecho creo que la cultura oriental, no toda obviamente, pero al menos como, no sé, Corea, Japón, China. Me acuerdo que la otra vez vi un documental, era un mini documental, no voy a decir en YouTube. Y hablaba de que en Corea, cuando tú estás pesando 60 kilos, es como que estás obesa.
Weón, qué terrible. Bueno,
ya soy un sumo.
¿Qué mierda seré yo?
Y como que, claro, efectivamente era como la figura. Y yo entiendo que efectivamente...
Bueno, ya pasan 60 kilos cada teta, weón.
Idem. Pero como que yo entiendo que por un tema de contextura, efectivamente ya hay un tema... Un peso, efectivamente, pero, weón, 45 kilos, que es como lo que debieses pesar allí, es nada.
O sea, igual sí, los japoneses son como más menuditos, tienen como esa característica, pero igual tampoco es tanto. O sea, una japonesa, se supone que el promedio es como 1,60 m, 1,50 m, y para ellos el ideal siguen siendo los 45 kilos, que igual es muy poquito.
Es que para una mujer adulta es muy poco, o sea, no puede ser la media. Es que eso, efectivamente hay mujeres que tienen contextura más delgada, pero no puede ser todo el mundo.
Claro, o sea, estamos hablando de casos en donde tú, es tu contextura y por genética, digamos que tú tienes esas características físicas, pero no puedes imponer esa vara a toda la población.
No, claro. Bueno, y sí, pues el tema del hentai, como, qué weá la... A ver, de partida, ya, yo encuentro que todo el mundo podemos jugar a lo que sea.
¡Ah!
Pero me pasó que yo lo que vi, de partida era como un abuso y una violación sexual. Y weón, era lo único que pude ver en ese rato que vi eso. Y era como, weón, o sea, ya, no digo que no puedan ser los deseos de alguien... de jugar a eso, pero weón, como que al parecer es como una pauta que llevan las...
Claro, es que ese es el tema, no, mira, yo no juzgo, por ejemplo, como ya, porque claramente estamos hablando de una fantasía, todo lo que sea fantasía está permitido porque está en tu imaginario. El tema que yo tengo con Japón es que como a nivel nacional, así como por cultura, lo erótico es lo lolicón es parecer una niña, ya no estamos hablando de que tú parezcas joven, es parecer una niña, ser más infantilizada, más tierna. Una cosa un poco extraña porque pasa en Japón que, bueno, ellos tienen mucho el tema del hentai, tienen hasta como sábanas como una hentai, con Kleenex y cuestiones, pero hay estudios sociológicos que la gente en Japón, la gente joven no está teniendo sexo. Es gente entonces que, digamos, se masturban mucho, pero no interactúan sexualmente con sus parejas. De hecho, las japonesas, lo que yo leí, obviamente yo no vivo en Japón ni conozco a las japonesas, pero lo que se ve en internet es que apunta a que, digamos, tienen sexo como porque hay que hacerlo.
Bueno, qué cuático eso. O sea, ya. Es que, bueno, tampoco creo que haya el estereotipo de, somos latinos.
Claro.
No. Pero como que, claro, ya, puedo entender que a lo mejor como por cultura uno tiene... Como está más, como más normalizado el tema sexual, porque en Latinoamérica es como todo más sexual.
Un poco más abierto, sí.
Claro, más como ya, no sé qué. Pero como que ya el no tener relaciones ya es como un poco mucho. Y bueno, y aparte que claro, yo me acuerdo que una vez vi, era un youtuber o era un programa, bueno, es que yo siempre veo por el programa del año el
poto. Es que, entiéndalo, somos millennials, nuestra fuente es YouTube.
No, pero aparte, yo veo programas del año el poto en YouTube, bueno, o sea, como que siempre lo suben. La cosa, no me acuerdo si era un youtuber o en uno de esos programas del año el culo. Que salía aquí en Japón, tenían como ya están los sex shop, como que muy X, pero vendían películas, así como de porno, pero eran películas que salían niños, y eran niños reales, pero no salían...
Oye, pero eso es pedofilia.
No salían como desnudos o semidesnudos o haciendo algún tipo de práctica sexual, sino que salían siendo como que los grababan nomás. Pero yo lo encontré horrible.
Pero es que igual es horrible porque horrible. Por mucho que sea un niño, no sé, sentado comiendo cualquier hueá haciendo nada, el hecho de que tú lo pongas en una plataforma para comercializarlo con una finalidad erótica, eso ya lo transforma en pedofilia.
Obvio, es que weón, o sea, de todas maneras, es que mira, yo tampoco quiero caer un poco en el tema del incentivo de la pedofilia, porque creo que la pedofilia es un problema que hay que abordar en algún minuto, y efectivamente como... No sé, como que ocultándolo no va a funcionar, no. O sea, haciéndose los hueones no funciona. Pero también es cierto que si tú estás comercializando eso, es porque tiene un público, claro. Y ese público es harto, ¿cachai?
Claro, por lo demás, las empresas también tienen que tener una cierta responsabilidad social. ¿Qué pasa con los gobiernos? Que como que tú permites que se incentive este tipo de erotismo.
Exacto. Bueno, y también está el tema de las máquinas dispensadoras de calzones.
¡Ah, weón! Lo olorosito.
Bueno, espérate. De verdad, ¿y hombres que les gusta hacer esa
Bueno, es muy común en Japón. No sé si en otros países también, pero ya...
¿Por qué les gusta hacer
Bueno, qué asco, o sea, perdón, no, mira, yo no juzgo, pero mi opinión personal, qué asco, weón.
No, es que weón, y ropa sucia, weón.
Qué asco de por
partida,
la chucha.
O sea, a ver, de partida vamos a partir por el hecho, porque es un hecho, de que tu calzón no solamente toca tu, wow, tu entrepierna.
Claro, lo que está más atrás, su chantadita de camión.
Está bien, pues, weón. Wow. O aparte que uno suda, no sé. Ay.
No, y también otra cosa que pasaba, bueno, hablando de Japón, me acuerdo una vez que la geisha, la Anita Alvarado, en un programa había contado, bueno, su experiencia siendo geisha, po. Y ella decía que había una persona...
Espérate, espérate, hay que hacer una salvedad. Ella no fue geisha. Ella,
ah, no, persona... ese era su apodo.
Claro, claro, ya. Pero eso no.
Claro, ser geisha es otra cosa distinta, después lo vamos a aclarar. Pero vamos a llegar al punto. Que esta persona contaba que tuvo un cliente que la persona deseaba que le defecaran encima.
Qué cuático, bueno. O sea, mira... Claramente el erotismo y como la sexualidad tiene varios como varias variantes, pero guau, qué bueno.
Guau, wow, o sea,
bien, eso me voy. Bueno, adiós.
Igual ya no algo que yo haría, o sea, no lo puedo juzgar porque ya si hay un consentimiento, toda la weá, está okay, es tu gusto. Pero, loco, qué asco.
No, ya es como, es too much. O como que ya está bien jugar en los límites, pero eso ya está muy lejos.
O sea, una wea es recrear la situación, pero otra cosa es como, oye, tráeme el camión. No. Con toda la bosta. Ay, bueno, antes que se nos olvide, vamos a aclarar. Hay mucha gente, bueno, en Chile yo creo más bien, por todo este tema, cree que las geishas son prostitutas, pero no, las geishas no son prostitutas. De hecho, en su inicio las geishas eran hombres. Se supone que estas personas se encargaban de entretener a los samuráis, a los terratenientes, creo. Bueno, seres históricos del Japón antiguo. Hay que informarse para eso, yo no lo hice. Pero, bueno, se supone que ellas eran conocedoras del arte, de belleza, eran bailarinas, tenían talentos y, por supuesto, también incluía el arte amatorio. Pero no eran prostitutas.
No, mira, las geishas son damas. Yo tengo una amiga que se dedicó a estudiar este tema.
Tenemos una amiga que es geisha.
¿Te imagináis? Las geishas eran damas de compañía. Uh-huh. Eran arte. Se supone que geisha significa arte. Tiene un significado, no me acuerdo cómo es exacto, pero era como mujer del arte. Algo que es un artista. Geisha significa artista, me parece. Yeah. Ella la mujer que es geisha, lo que hacía era recrear todo lo positivo, todo lo deseable en términos artísticos. Por eso sabía pintar, sabía tocar instrumentos, sabía bailar, todo lo, y la conversación. Las geishas siempre tenían que estar muy informadas de todo, porque siempre estaban entreteniendo a la gente que tenía, a los hombres que tenían el poder, los terratenientes, los comerciantes, todos los hombres que eran como este círculo. Entonces ellas tenían que manejar todas las temáticas. Y bueno, también contrataban geishas también para, por ejemplo, eventos sociales donde estaban las mujeres, uh-huh, cumpleaños, cosas así, porque ellas, por ejemplo, hacían juegos. Uh-huh. Eran las que ahí instruían y su labor era entretener. Y entretener, claro, y ser más encima, aparte como reflejo de lo que es bello, de lo que es como, claro, lo bello y lo deseable. Pero también, uh-huh, efectivamente, no, ojo, no todas las geishas ejercían, tenían, como que vendían su sexualidad. Muchas lo único que tenían era un protector, que con, uh-huh, el protector era como, ellas eran una segunda esposa, por así
como
decirlo.
Como un sugar daddy.
O sea, lo que hacía el protector era mantenerlas efectivamente, uh-huh, para que ellas lo acompañaban, ella podía seguir ejerciendo como su labor de geisha con otras personas, pero se entendía de que ella ejercía como, tenía relaciones con este hombre, que era como el protector. Pero no todas, y muy escasamente ejercían labor sexual. Lo que pasa es que después de, claro, puta, bueno, la invasión de Japón por los estadounidenses, claro, y una pila de factores que se fueron dando.
Creo que llegó el mismo documental.
Sí, o sea, no, y aparte que, puta, qué raro que los estadounidenses agarren la weá, se apropien y la hagan
una cosa mierda, jamás vista, por supuesto.
La hagan, no, mierda, weón, ok. Pero efectivamente, bueno, y de eso mismo también sale el tema de las geishas, como lo otro que también queríamos describir. El tema de las escort y, uh-huh, también de las sugar baby. De partida, ya están las escort. Las escort no siempre, o los escort, porque también hay escort,
claro,
hombres.
Claro, también.
No siempre tienen relaciones sexuales con sus clientes, muchos solamente son compañía. Entonces, como que claro, va esta persona, acompaña a eventos sociales, todo, pero no mantiene relaciones sexuales. También está el sugar baby, que también es lo mismo, o sea, como que te mantienen, que ya iba un poco más de, como, ya no es solamente que te paguen por el hecho del día que tú vas, no, sino que es como
regalos.
Es como algo más de vida, uh-huh, ¿cachai? Como que ya más natural. Pero también sé como que se puede incluir el tema de la sexualidad, también va pasando por eso. Bueno, hay muchas weas, en verdad. Como que
hay de todo. Y cada vez van a seguir surgiendo más.
Claro.
Bueno, ligándonos más al punto de la prostitución, en el caso del feminismo se dan muchas posturas, puesto que el feminismo tiene diferentes ramas. Entre ellas encontramos el feminismo radical, que postula que, digamos que el problema que sufren las mujeres de represión es el patriarcado y que por consiguiente habría que disminuir, digamos, quitar de raíz todo lo que potencia estas cosas. Como por ejemplo, no sé, una feminista radical lo que opinaría frente a la prostitución sería estar en contra, dado que la prostitución, la pornografía y todas esas cosas como que siguen perpetuando la imagen sexual objetizada de la mujer. Pero también tenemos otras posturas que incluso son abiertamente contrarias, como es el caso del feminismo liberal, que es el que yo me simpatizo, que postula que una mujer empoderada sí puede hacer comercialización de su sexualidad y que de hecho se deberían crear políticas para proteger su trabajo, como el caso de, no sé, tener acceso a pagos como de... ay, ¿cómo se llama esto? De salud, de seguro de cesantía. Lo mismo que tendría un trabajador normal, digamos, que fuera regulada su profesión.
Yo quiero ponerlo en el ámbito más global. Yo creo que efectivamente, mira, vamos a hablar con franqueza. Yo creo que la gran mayoría de las personas que se identifican como feministas no cachan las corrientes. Y no está mal, porque, ok, los movimientos por lo general y las ideologías, porque efectivamente el feminismo es una ideología, uh-huh. Y no tiene nada de malo que sea una ideología, porque deja de satanizar la palabra ideología, tienen corriente y no todo el mundo, siempre uno simpatiza como con los grandes rasgos, pero hay mucho, efectivamente, mucho conflicto con el tema de la objetivización. Nosotras lo hemos conversado, la objetivización en sí está mal, porque efectivamente reduces a una persona a un solo ámbito a un solo aspecto, claro, de su vida, que es la sexualidad. Uh-huh. Ahora, por uh-huh. otra parte, también es que también es con también el tratar de que no es que la sexualidad, porque a ver, la prostitución es un trabajo. No uh-huh. estamos reduciendo a una persona,
claro,
solamente a lo sexual, es una forma de subsistir.
Es un acuerdo comercial.
Entonces, claro, si tú me dices, ah, no, es que estamos objetivizando, estamos perpetuando, esa persona sigue teniendo su vida como tal. Lo que pasa es que para que tú dejes de... A ver, el de hecho, el negar que existe la prostitución y el satanizar que una persona ejerza el comercio como sexual, lo único que hace es objetivizarlo, porque al fin y al cabo tú reduces a una persona a solamente eso, siendo que si tú fueses abierto y decir, oye, ya, ok, es una forma, porque a ver, la prostitución es el comercio más antiguo del mundo, weón, y eso nadie se lo puede negar, weón, siempre ha existido. Entonces, vamos a naturalizarlo, y si tiene, y si lo aceptas y les das facilidad y lo naturalizas, no, naturalizarlo no es incentivarlo, ojo, naturalizarlo, bueno, esa persona puede seguir teniendo una vida normal y puede seguir nutriéndose en otros aspectos, pero ejerciendo ese mismo labor, ¿cachai?
Claro, por lo demás le das acceso a las prostitutas a poder ser tratadas con dignidad y mantener leyes que las protejan. De hecho, hay mucha ignorancia. Bueno, hay gente que piensa que una prostituta no la pueden violar, cosa que es un pensamiento totalmente errado. El hecho de que una persona haga un acuerdo comercial en donde le ofrezca ciertos servicios sexuales a otro, no sé, ejemplo, una prostituta te vende, no sé, o sexo oral, eso no quiere decir que tú vayas a ser dueño de esa persona y puedes hacer lo que quieras con ella. Eso no se trata de eso.
Es que claro, yo creo que falta dignificarla. Suena extraño y suena como raro. Mucha gente va a decir, ay, pero ¿cómo? Falta dignificar el labor, porque no tiene nada de malo. A ver, ¿a quién estamos haciendo? Yo creo que, mira, siempre los documentales que salen, o reportajes que salen en la televisión cuando salen, ah, está ejerciendo prostitución en la calle tanto. Estamos de acuerdo que la prostitución en estos minutos atrae otros... perdón, casi me pitó el celular.
Casi se pitea en el podcast.
Efectivamente, la prostitución, como está ahora, atrae otro tipo de males, por así decirlo. Peleas callejeras, escándalos,
drogas.
Pero pasa lo mismo que, por ejemplo, pasa con el consumo de la marihuana. El problema no es el consumo de la marihuana, el problema es el ambiente que se crea.
Claro.
Al tener esta situación como bajo la alfombra.
Y la falta de criterio, que obviamente es producto de eso.
Exacto. Entonces, si tú tienes... Yo creo que en Santiago, y bueno, creo que puta, no sé, en las regiones habría que ver, porque bueno, pero en Santiago se hace cada vez más necesario tener un barrio rojo. Uh-huh. Porque es obvio, y un barrio rojo que esté normado y esté regulado y esté bien, uh-huh, o sea, esté bien hecho.
Creo que, ¿cómo es en París, en Ámsterdam? Que
Ámsterdam.
Hay... Ah, claro. Que hay barrio rojo en donde tú, bueno, vas por las calles y se supone que estas chicas o chicos están en vitrina y tú puedes verlo. Y es parte de su trabajo, ellos están ejerciendo una labor específica, pero eso no es como que sea un objeto. Y otra cosa, bueno, esto es como un dato, yo no lo sabía, me sorprendió mucho, pero este tema de los cafés con pierna es algo que se inventó en Chile. De hecho, en Chile hay todo un tema asociado, bueno, no solo en Chile, obviamente eso se ha extendido en otras partes también. Es parte también incluso del tema turístico, también incluso no podemos negar que existe el turismo sexual.
No, claro, po. Es que por lo mismo, o sea, yo creo que todo, a ver, es que a mí me molesta, en lo personal a mí me molesta mucho el tema de la satanización de los problemas. Uh-huh. Yo creo que hay una hueá que es muy cierta, entre más escondes algo y más tratas de no verlo, el problema va creciendo. Claro. Y pasa lo mismo, pasa en el ámbito personal y pasa en el ámbito social. Si tú tienes un problema, puta, de que efectivamente hay una prostitución, de que trae otros problemas consigo, que esta gente también aparte está siendo buena, porque como tú decís, efectivamente hay muchas que deben haber sido abusadas, golpeadas, maltratadas.
La trata de mujeres, la trata de blancas.
Exacto. También. Porque aparte eso es un crimen, o sea, claro, trajiste personas y debe existir. O sea, acá yo creo que no lo dudo por ningún minuto que deben haber casos de gente que fue traída solamente para eso.
Exactamente.
Y que les deben, no sé, gente extranjera que les deben retener el pasaporte, porque... Puta, en Chile no se fiscaliza nada y no se regula nada, seamos sinceros. Acá, weón, la policía, no sé, weón, es súper reactiva, no es proactiva. Uh-huh. Entonces, y menos con estos casos, weón, si no van cuando uno los llama por teléfono, menos.
Yo creo ahí, que weón, ahí diste en el punto en ser más proactivo que reactivo. Porque, ¿qué pasa? Acá hay una parte muy conservadora de la población que simplemente quiere que no vean, la gente no vean eso porque ellos quieren vivir en una burbuja y que el resto del mundo no dañe su preciada burbuja. Pero estas cosas son reales, la prostitución no la puedes erradicar, va a seguir sucediendo. Se da mucho la prostitución, digamos, ejercida desde un punto de vista muy privado, es decir, chicas que, bueno, en Las Condes está lleno de departamentos, edificios enteros que se arriendan solamente para ejercer la prostitución. Y el tema no, el problema no es la prostitución, o sea, ¿qué pasa si una persona adulta simplemente quiere tener diversión sexual? Y no sé, no quiere involucrarse más allá con nadie, y en vez de estar buscando a alguien por ahí, bueno, mejor va con una persona que sabe que se va a dedicar a eso como un trabajo y ya está. Yo creo que eso es mucho más sano.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que aquí vamos a ir sensibles. Yo creo que vuelve a aparecer uno de los prejuicios y de estas weas que hace sentir mejor a otros solamente porque yo no lo hago. Uh-huh. De partida, yo creo que partiendo con las mujeres, creo que ahí está este tipo de partida. Todavía tenemos, en el con todo el feminismo y las oleadas que han venido ahora últimamente, todavía tenemos mujeres, y son muchas, que se sienten orgullosas y todavía creen que son más mujeres o más respetables porque no son tan sexualmente, claro, activas o tan sexualizadas, y menos y más porque no son prostitutas. Uh-huh. Loco, a ver, acá el respeto por una persona es inherente a la persona. Uh-huh. Volvemos al mismo caso, independiente de lo que tú ejerzas. Y no vas a tener más respeto. Es que todavía está ese estigma de que yo como mujer, como no soy una persona que se acueste con cualquiera y esas cosas, soy más mujer y soy más mujer de casa y no sé qué wea. No, el respeto es independiente a esas weas y hay que votar esas cosas. Tú no conoces a estas personas. Y lo otro también, bueno, pasa por el machismo de nuevo, que es como, ah, no, que la mujer, está la mujer de casa, está la mujer que es para el hueveo y está la prostituta, que esa buena es puta, esa buena es tanto. Entonces... vuelvo a lo mismo, invisibilizar el problema a estas personas, tenerlas en condiciones precarias, porque a ver, ya, efectivamente ellas no es que no estén ganando plata, pero debe ser extremadamente difícil. Tú no tienes previsión, bueno, de partida, ¿quién te norma si un weón, por ejemplo, no quiere ponerse preservativo?
Claro, es otra cosa, que en Chile pasa que en Chile no está tipificado como abuso sexual el hecho de que una persona, un hombre, se quite el condón cuando tienes relaciones sexuales, si tú estableciste que debía haber preservativo de por medio. Eso en Chile no está tipificado.
Imagínate para una persona que es prostituta, que tiene, te acuestas con más personas. ¿Qué pasa con estas personas si no se quieren poner preservativo? Tú ahí necesitas pagarle a un proxeneta. Y bueno, los proxenetas también son terriblemente abusivos, claro, muchas veces. Entonces, como, ¿dónde paramos? Estas son situaciones negativas que se dan solamente porque no se norma, uh-huh, porque no hay una regulación. ¿Por qué no se establece? Y claro, también pasa, por ejemplo, que hay gente que dice, ah, pero es que hay gente que ejerce el comercio de la prostitución en lugares residenciales. ¿Por qué no hay dónde, pues, claro, weón? Exactamente. No hay un lugar establecido. Si tú tuvieras un barrio, efectivamente, en que en este lugar, loco, no tendría ese problema. Y efectivamente se puede poner ahí, se puede poner con bares o weas así, pero weón,
claro,
lo tenéis como...
El tema netamente tiene que ver con los espacios. Yo creo que el tema del barrio rojo cae de cajón. Porque claramente, obviamente, debe ser un lugar reservado solamente para personas adultas, gente que sepa que este es un barrio donde se realizan estas prácticas, cosa que la persona que no quiera participar simplemente no vaya y ya está.
Y que no anden con esa weá de que, y tus niños andando en bicicleta ahí.
¡No te metas con mis hijos!
Weón, volviendo. ¡Ay, qué gente más majadera, weón! Pero sí, yo creo que eso mismo. Ahora, pasando al tema de las Sugar Baby, esto conflictúa un poco más a la gente con el tema del feminismo, un poco más que la prostitución, uh-huh, por el hecho de que se vuelve como el tema de que eres mantenida.
Ah, sí, ese es otro tema.
Ahora, yo creo que, es que lo que pasa es que, yo creo que generalmente la gente malinterpreta, volviendo sobre lo mismo, malinterpreta las weas. Acá nadie dice que tú no puedas ser mantenida, ¿ok? Sino que no debe ser como tu obligación o lo único que puedes ser. Si alguien quiere ser una sugar baby, a ver, que tú no quieras hacerlo, no quiere decir que el resto no pueda hacerlo.
Claro, por lo demás, también hay un estigma, ¿no? La persona que decide ser sugar baby o prostituta o cualquier cosa, no es que no pueda hacer otra cosa, es que elige ser eso.
Claro, yo en lo personal, así como, bueno, yo veo a caleta, ¿no? Yo quiero un sugar daddy y todo. Yo no podría...
Oye, si hay un sugar daddy por ahí.
No, a mí me pasa que yo hueveo, pero no podría hacerlo porque yo estoy acostumbrada a tener independencia. Entonces, no, me resultaría muy difícil, yo en lo personal, como esa forma de ser. Uh-huh. A ver, aparte, bueno, de todas maneras, nunca hay que decir de esta agua no beberé, uno nunca sabe.
Pero... Después la Camila llegando en limusina, pero Camila y eso, ay, no sé.
Me la regalaron, me la escuché por ahí. Pero efectivamente, como que tampoco siento que es como que conflictúe tanto. Puta, es que ¿sabes lo que pasa? Es que siempre hay hueones y hueones y hueonas que se creen dueños de la verdad. Claro. Y dueños de los movimientos. Ah, es que está bueno, puede ser. Loco, vos no sois el dueño de la verdad, ni no sé. Pues. Es que, ok, ya uno puede decir, oye, esto no puede ser por tal hueá, pero no podéis como satanizar al otro. Uh-huh. ¿Por qué, hueón?
Por lo demás, yo encuentro que si se trata de dos personas adultas conscientes de lo que están haciendo, uy, y no le están haciendo un daño a nadie, bueno, que tiene que ser una... Es que tampoco es ser... O sea, si te mantienen... Pero no te mantienen porque sí, tú entregas algo a cambio.
Exacto, es un contrato, si al fin y al cabo tú estás... A ver, de partida el weón que paga por esa wea sabe perfectamente lo que
exacto.
va.
Exacto.
El weón no le están robando las casas. Esa wea siempre es como que... Hay cachado cuando dicen, no, pero es que el viejito estaba con una,
o sea,
cabra joven.
Partamos que si tiene plata es porque no es tonto.
Claro. Segundo, no, pero es que incluso ya, si un weón, esta típica cosa que es como los weones viejos que andan con cabras muy jóvenes, uh-huh, y que las mantienen, la gente dice, ay, que esta cabra aprovechadora. Loco, el viejo que está haciendo eso sabe perfectamente que no lo quieren.
Claro.
Porque sí, weón.
De hecho, muchos sugar daddies o sugar mommies también existen, mujeres también, lo prefieren así porque, bueno, hay gente ya tan millonaria que obviamente saben que van a haber personas que se van a acercar a ellos con un interés económico. En vez de caer en que una persona, digamos, los enamore y los engañe, bueno, ellos prefieren directamente pagar con alguien y mantener todo transparente.
Exacto, entonces es más franco. Yo creo que eso es lo que pasa.
Es
que
honesto.
Es honesto. Uh-huh. Es como un loco, esto es lo que estoy buscando, esto es lo que estoy buscando, listo. Y bueno, y uno nunca sabe las posibilidades. Y si sale algo entre medio y la weá se vuelve real, bueno, también es posible.
Claro.
Pero bueno, que sea franco, ¿cachai? Bueno, lo otro que también queríamos hablar, todo esto partió este tema porque vimos un reportaje en la revista Paula que la Javi cree que es de muy de vieja, pero a mí me gusta leerlo, ¿no?
Como la revista Cosa. Bueno, esa wea ya no existe.
Es que está online la wea, yo la leo. Oye, terrible buena la wea. Bueno, yo soy una vieja en el alma, así que quién engaño. Y salía sobre una chica que ejercía como el comercio sexual a través de Instagram.
Ah, ya me acordé. Oye, no, estaba muy bueno.
Yo no sabía... Ya, a ver, de más que lo vi alguna vez. Pero, bueno, no sé, yo soy súper pava. Yo no sabía que la gente vendía fotos por Instagram.
Sí, pues fotos, videos, toda la web.
No tenía idea, pero no sabía que esto como que había evolucionado.
Los packs, los nudes.
Exacto, no sabía que había evolucionado. Yo sabía que había gente que cobraba por esto, lo estoy haciendo gratis.
He perdido mucha plata.
He desperdiciado millones. No, pero no sabía que esto había evolucionado en esta plataforma. Y bueno, esta chica contaba de que, bueno, me puse a investigar un poco más sobre este tema y contaba que también estaba el tema de la doble vida, que lo habíamos
Ah, eso es
hablado
verdad.
mucho. Y que ella decía que no, que era mejor llevarlo franco y todo. Qué penca, weón. Yo siento que penca que una persona tenga que vivir una doble vida. No está diciendo nada malo, no está ahí estafando gente,
No.
no está ahí robándole a alguien, está ahí ejerciendo, claro, aparte que la persona que te está pagando por eso lo está haciendo a conciencia.
Exacto.
Entonces, como, ¿por qué tienes que llevar una doble vida? ¿Por qué tiene que alguien ser como menospreciado por hacer eso?
Por lo demás, el trabajo en sí también es menospreciado porque yo pienso, a ver, si tú comercializas con el sexo y todo, es porque obviamente lo haces bien, o sea, si tú eres prostituta y eres como que no haces nada, como que no sé, como que te atoráis a la primera, como no creo que te vaya muy bien. Yo creo que, no sé, desde el modelaje erótico, todas las ramas que puedan suceder, obviamente como toda persona que ejerce una profesión, un oficio, tiene también como un trabajo de formación en ello, me imagino yo.
No, claro. Y aparte que, ¿sabes qué, weón? Para ser bien sincero, weón. Puta, estos weones saben a lo que van. Pagan eso. Y si hay una demanda, o sea, si esta niña gana dinero, es porque hay una demanda de estas fotos.
Claro.
Y yo prefiero mil veces que los weones se paguen mirando estas fotos que son compradas y que es una persona que está ganando y la está siendo retribuida, a que los weones anden, no sé, pasándose fotos de mina en
Ah,
pelota que no
sí, no, eso es lo
saben,
peor.
pareja o lo que pasó con nido.org, weón, es
Ay, oh, qué
como.
terrible esa
Eso ya
wea.
es otra weá, eso es ser enfermo, porque esta persona no está siendo consciente. Esta mujer eligió hacerlo de la manera más franca, y si el loco, bueno, tú no sabías, a lo mejor el hombre también dejar también de lado esa weá, así como, ay, ¿cómo estáis pagando por eso? Puta, ¿por
No.
qué, weón? Bueno, por último, a ver, ¿quién no consumió porno, pues, weón?
Claro.
O
Yo
sea,
no. Ah.
claro, no, yo no, pero,
Yo no, yo no veo.
pero, o sea, como que. Es una industria y por algo tiene una demanda tan grande y por algo tienen plata, por algo se gana plata.
Oye,
Se mueve la necesidad, weón.
hablando de porno, weón. El otro día estaba ahí cachureando en la intimidad de
Cachureando.
mi soledad de mujer soltera adulta. Weón, a veces veo uno. Ya, yo sé que es fantasía. Pero bueno, a veces veo unos títulos que yo digo como, conche tu madre, ¿quién chucha le pone los títulos a esta weá? Habían títulos así como, le rompo el culo a mi hermana. Weá así como,
Oye, qué weá el
weón,
incesto,
qué
weón. ¿Por
chucha.
qué la gente erotiza con? O sea, ya, mira, el erotismo. Y también. Oh, y después vamos a entrar en eso un poco. Yo entiendo que el erotismo no. Claramente es como diferente, claro, no tiene.
Claro.
Pero ¿quién sueña? Esa weá es
Weón,
incesto.
o puras weas así como no, con mi madrastra. Es que, pero,
¿Por qué los hombres sueñan con tirarse todo lo que no pueden? Como
como, o
que.
sea, sí, pues está bien, es parte del constructo de una fantasía. De hecho, la fantasía es como algo que no existe en la realidad. Pero igual es como puta la wea. Es como, a mí esa wea, yo leo ese título y me mata las pasiones. Es como, next.
No, a mí igual, es como no, gracias a Dios. Bueno, el tema también del erotismo que queríamos tocar, se nos había ido, que está con respecto como a la figura de la mujer, que también lo leímos como en este reportaje de la revista Paula, que también es como lo que uno espera, se supone, ver en estos temas de, no sé, porno o este tema de las ventas de fotos por Instagram, que supone que siempre está como esto de la modelo de porno tiene que
Ah,
ser
sí.
perfecta, con las tetas grandes, flaquísima,
Inflamable,
delgada,
obviamente.
preciosa la weona. Y al final esto no es así, pues weón, si el
No.
erotismo no tiene nada que ver con eso. Pero también hay una como, hay una, por así decirlo, como una crítica, una
Sí.
discriminación respecto a ese tipo de.
Claro, hay un tema que es el post-porno. Se supone que el post-porno es como videos que obviamente son eróticos y todo, pero que se escapan como estos cánones de belleza, como el tipo con la tremenda cuestión, no, con el tremendo pene, hay que empezar a decir las cosas por su nombre concreto.
Que así se
Con
llama.
el tremendo pene, con vaginas que obviamente parecen recién hechas, que no son oscuras, obviamente, sin estrías, no sé qué, y por supuesto con actividades sexuales que no requieren lubricación, que no hay un contexto más elaborado, que está bien
Espérate,
para.
que no se ocupa preservativo.
También, eso también es cierto. Que igual, mira, yo no lo juzgo, yo creo que está bien en el contexto de que obviamente tú ves porno, simplemente quieres satisfacerte, ya no vas a educarte pensando lo que tú eres una persona adulta. Pero tenemos que entender que también hay personas jóvenes, muy jóvenes, como acceso a porno. Yo recuerdo que la primera vez que vi pornografía, yo creo que de haber tenido como 10 años, porque tenía acceso, no sé, por una simple curiosidad. Entonces, que ¿cómo hacemos que este material efectivamente llegue a gente con criterio formado y no adolescentes o a gente que vaya? Porque, a ver, los mismos jóvenes, los mismos hombres, empiezan a generar muchos conflictos e inseguridades con respecto a su corporalidad y a su rendimiento sexual también.
Yo creo que hay un paso previo antes de cómo. Yo creo que claramente no podéis cerrarle el acceso de esto a como a los chicos, a la gente más chica. Y creo que a lo
A
mejor
los chicos.
a los chicos, a las chicas, a todos.
A las chiques.
A las chiques, a las personas como menores de edad. Porque también está mal. Porque
Claro.
bueno, es su única fuente. Es que lamentablemente hoy en día es la única fuente que tiene educación sexual. Porque no se habla del tema.
No,
Estoy de
po.
acuerdo que tiene que haber una mayor oferta, como pasa en todo, como pasó en el modelaje, como pasó en muchas cosas que tienen que haber una mayor oferta de cuerpos. Yo creo que eso es lo que debiese hacerse como en el término de la pornografía. Pero también depende de uno también de consumir, como pasa lo mismo que insisto con el modelaje. Si uno
Claro.
consume, no sé, productos en que muestran un modelo o una modelo diferente o que se acerca más como a lo que es como la norma. Claramente eso se incentiva que se siga ocupando, pasa lo mismo como con el porno, pero creo que también hay un paso previo que también tiene que haber mayor educación sexual, al menos
Hoy,
en Chile,
sí.
hablando de Chile, porque bueno, no podís como esperar que los cabros se informen de partida que les digáis, bueno, los mayores de los papás, yo me siento agradecida de lo que fueron mis papás siempre me hablaron súper franca, yo nunca tuve, nunca a mí me contaron la historia de la abejita, del romo, no.
No.
Yo jamás tuve esa historia en la cabeza. Yo siempre supe cómo funcionaban los órganos femenino y masculino. Siempre supe que mis hermanos tenían pene y yo tenía vagina. Siempre lo supe. Siempre supe que así funcionaba y cómo funcionaba. Bueno, y me lo explicaron para mi edad. Yo nunca quedé traumada. Siempre supe cómo funcionaba. Pero la gran mayoría de las personas no lo sabe. La gran mayoría no tiene idea. Y va más allá de cómo funciona solamente el acto, sino que como
Claro.
todo lo que conlleva
Y, no, y
la
claro, no
sexualidad.
solamente como el acto, digamos, coito, también pasa con la sexualidad desde el punto de vista personal, como por ejemplo la masturbación. Yo, bueno, creo que ya lo he contado en otros, no estoy segura, creo que lo he hablado contigo. Yo recuerdo en la universidad hablando con amigas, qué sé yo, habían mujeres ya adultas, ¿cachai? Sobre los 25 años, que, bueno, para ellas decirle las palabras masturbación me era un escándalo y yo no lo podía creer, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser que haya tanto tabú? Porque yo no, tampoco era que estudiara en algo así como PUSDEI, ni nada, eran jóvenes putas normales, ¿cachai?
A mí igual me pasó lo mismo en la universidad, como grande, yo también, no estamos hablando de niños de 13 años, grande, que yo mencioné el tema de la masturbación y me miraron así como, ay, ¿de qué está la anastamina? Como que eso es algo solamente para los hombres, y aparte que también para los hombres está súper como satanizado también,
Claro.
porque es como típico, ay, te pillaron masturbando, ay, que no se puede. Bueno, es que es normal, es parte del proceso de conocimiento. Yo creo que, de hecho, claramente ya, con los papás no vamos a esperar que los papás lo expliquen, por eso. Es que yo creo que esa weá de, ay, no te metas con mis hijos, estás tan mal enfocada porque tú no puedes esperar, como padre, tú no puedes explicarle todo a tus hijos,
No.
porque es terriblemente incómodo. ¿Cómo le
Claro, o
vas a
sea,
explicar a tu hijo cómo
entendemos que
masturbarse?
hay cierto pudor, pero hay que, bueno, o sea, yo creo que la educación sexual ya tiene que ir un paso más allá de usar un condón y cuídate. Yo creo que también tiene que haber una educación sexoafectiva.
No, pero es que aparte de eso, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que tú decís, pero es que aparte de eso, por eso mismo tiene que ejercerlo un ente, como por así
Más
decirlo,
neutro.
más neutro, como son las instituciones educacionales. Tiene que haber una educación para afuera y tiene que abordar más allá de solamente como ya, que te la metan, que lo meta anticonceptivo, porque los métodos anticonceptivos los mencionan así como una pincelada, y
Claro.
no, y aparte que siempre terminan con esta weá de como el mejor método anticonceptivo es la abstención. Ay,
Ay, por
loco, tenís 15
Dios.
años, tenía un pololo al lado, vaya a hacerlo igual, weón,
Obvio.
sí. ¿A quién engañamos, weón? Claramente
No.
eso va a pasar igual y ha pasado toda la vida. Y aparte que, claro, aparte las diferentes como, bueno, el tema de la masturbación, mencionarlo también, pues. Son cosas que tú no vas a hablar con tus papás.
Y también tiene mucho que ver con cómo nos enseñan a relacionarnos con nuestra corporalidad, porque el sexo no es solamente genital, no es solamente coito, pasa también incluso por nuestra mente, por nuestro estado anímico, son un montón de cosas. Entonces yo creo que lo mejor, lo más justo y lo más positivo es entregar todo tipo de herramientas. Ya quedará a juicio de la persona, del individuo, si desea abstenerse, si desea usar métodos o qué. Pero uno como adultos yo creo que tenemos la misión de entregarle todas las herramientas posibles.
Claro, ¿no? Y el tema es como lo que tú mencionabas del tema de lo sexo afectivo, que quizás puede ir un poco en contra, como contrario a lo que estábamos hablando del tema de la prostitución, pero no es así. También el tema del sexo afectivo de la responsabilidad de tener sexualidad, uh-huh. porque es una responsabilidad también como, de partida es una decisión tuya, también saber identificar cuándo es una decisión. Uh-huh. Hay mujeres que creen que es súper, que la sexualidad, que su sexualidad depende de cuándo el hombre tenga ganas.
Claro.
Y no saben que una puede no tener ganas de uh-huh. hacerlo, y más aún, también podés sentirte pasada a llevar, ¿cachai? Y exacto. también va para los hombres, también entender, porque también está súper estigmatizado este tema del hombre cuando el hombre no quiere. Como, eso, ah, pero ¿cómo sí, no hay a querer?
Claro, también, eso yo creo que es otro tema que existe. Como, claro, o sea, loco, ah, no puede estar bajoneado, no puede estar preocupado pensando en otra wea. No son máquinas, nadie es una máquina.
No, son personas. Y también el tema del sexo afectivo también, por ejemplo, en términos de relaciones de pareja, también te ayuda un montón de wea. O sea, como, es que bueno, las relaciones de pareja, la sexualidad en las relaciones de pareja son todo un mundo, ¿cachai? Exacto. Entonces también sería bueno incluirlo.
Y no solo las de la pareja, porque seamos honestos, uno no solamente tiene sexualidad cuando tú tienes una pareja establecida, también hay gente que tiene sexo casual. Muchos también, jóvenes tienen sexo con desconocidos. Tenemos que ser realistas, no podemos pensar que solamente no solamente los jóvenes, también los adultos. Yo también conozco muchas mujeres adultas, incluso señoras, ¿cachai? Que su sexualidad ha sido vetada. Por ejemplo, hay muchas señoras que ya no se perciben como seres sexuales a sí mismas.
Es que por lo mismo, porque se supone, bueno, es que aparte eso como que está en la sociedad como que te dice que tú puedes ser una persona sexual hasta cierta edad y es como, claro. Lo que ubícate, bueno, o sea, eso no es así.
Hay gente que cree que las personas de la tercera edad no viven una sexualidad activa.
Claro. Entonces, claro, obviamente es como que todo eso va a pasar por como lo sexo afectivo y también debería incluirse. Pero sí, bueno, en verdad yo creo que va por hartos temas, pero yo creo que ese es el tema como lo previo, bueno, lo que debería abordarse mínimamente antes de preguntarse así como... O sea, de como normarlo del porno, porque el porno también es una industria como cualquier otra. Claro. Y lo ideal es efectivamente que tenga oferta, pero también hay un paso previo que tiene que hacer como sociedad de educar a los cabros. Pues bueno, si no podéis tener cabros. Por eso son todos los problemas que hay ahora de enfermedades venéreas. Oh, weón. Bueno. ¿Qué onda el Ministerio de Salud? Oh, Dios mío. Es que eso hay que como...
Ya no cuenta sé. La noticia.
Ya, no saben si ustedes, no sé si saben, pero salió la noticia de que van a empezar, desconozco el término exacto, pero es el tratamiento retroviral, que es el tratamiento previo que inhibe el contagio del VIH. Por lo general se les da a las parejas de personas que son VIH positivo, para que lo tomen como mientras, o sea, como en la relación de pareja. Ahora, esto se va a entregar, yo estuve en lo personal como en la discusión de este tema en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, cuando el ministro de ese entonces de Salud, Santelices, fue a presentar el plan. Ahora, él lo presentó en la comisión y efectivamente también aseguró de que se le iba a entregar en primera instancia como población de riesgo. Pero en esta población de riesgo ahora, esto cambió el discurso de la... Yo no recuerdo que haya dicho que la población... Porque ahora salió como el plan, ahora ya empezó a ejercerse y todo. Pero salió que la población de riesgo eran las personas trans, las personas homosexuales y no recuerdo cuál otra.
¿Qué?
Y como, ¿qué? Sí, y como que... Yo me acuerdo, la discusión fue totalmente otra historia. Fue otra historia, fue otra la población de riesgo. Yo puedo entender la justificación que se dio para que no fuera total y que solamente se diera una población de riesgo en específico, fue porque era un plan piloto y que se iba a ver cómo funcionara. Y como que ya, hasta ahí te la compro. Pero no podís como tener un mensaje tan discriminatorio.
Claro, es como estigmatizar a esa población. Exacto. Porque en el fondo estás diciendo... Para empezar, Terraño, dice que la comunidad LGTBI... se supone que es más propensa a tener SIDA, VIH, cosa que no debería ser así. Para empezar, estás muy atrasado. Eso yo creo que se sostiene sobre tópicos que son muy antiguos, como por ejemplo que solamente las parejas homosexuales masculinas mantienen sexo anal, que se supone que es una de las prácticas con mayor posibilidad de contagio. Eso también es una práctica que se realiza entre personas heterosexuales. Recordemos que también el SIDA no solamente se contagia a través de la sexualidad, también se contagia por vía sanguínea, a través de jeringuilla. Y otra cosa muy tonta que Camila me comentó, que no me lo comentó ella, sino que me lo comentó de la noticia, era que uno de sus grupos de riesgo dentro de este paquete de personas era la gente transexual. ¿Qué tiene que ver la transición, cambio de género con esto? O sea, es totalmente discriminatorio.
Mira, no me extraña, ¿para qué te voy a decir que no? Sí, no me extraña nada de la derecha a esta altura. Bueno, pueden ser estos hueones más mojigatos.
Los displicentes.
más mal informado. Es que siento que responsabilizar. Les faltó lo puro inmigrante, weón. Si los weones.
No, y me encima y afrodescendientes, aclaremos. Claro. Porque inmigrantes españoles no, gringos no. Obviamente claro. Estamos hablando de gente de raza de piel oscura.
Claro, no. Les faltó esa pura colita a los weones para, claro. Para tener la quinta de la torta. No, weón, ya. No es así, no es así. Eso no explicaría el aumento en general. ¿Por qué entonces las mujeres también nos contagiamos de VIH? Weón, los hombres
heterosexuales.
El cerzo. El sexo heterosexual también tiene práctica. O sea, a ver, ya. Efectivamente, el sexo anal tiene como la mayor probabilidad de contagio de VIH, pero también el sexo vaginal. Porque no depende solamente la práctica, sino que depende, claro. Porque hay todo como una práctica, hay tema de como que se forman heridas, también incluso puede ser por sexo oral, uno tiene que tener bastante cuidado con eso, pero esto es todo un conjunto, o sea, y no solamente esas prácticas no solamente se dan en el sexo homosexual, también se dan en el sexo heterosexual, y recordemos por favor que la gente homosexual, transexual, son minorías sexuales, o sea, como de orientación sexual. Y no solamente hay en ese sector incrementado el SIDA, sino que en general, en la población, ¿cómo se explica el resto de la gente?
No tiene relación, o sea, no se explica. Y por lo demás, en el tema específicamente de los transexuales, estás mezclando peras con manzanas, o sea, no tiene nada que ver una cosa por otra. Una cosa es la orientación sexual, otra cosa es la identidad sexual. O sea, hacerte un cambio de sexo no te hace más propenso a tener contagio de VIH.
¿Sabes? Lo que pasa es que a mí me tinca caleta que esta gente está tan mal informada y son tan hueones, porque esa es la palabra, que piensa que ser transexual es equivalente a ser travesti.
Claro.
Están tan mal informados y cuando piensan en travesti, piensan en las prostitutas que son travestis.
Claro.
Y es como, no, weón, claramente estos weones no leyeron nada, pero lo que es nada, no tienen idea. Porque, weón, insiste, claro, lo mismo que tú decís, no porque tú cambiaste una identidad de género, o sea, como que tu identidad de género es distinta a tu sexo biológico.
¿Sabes qué?
Tiene que ver con eso.
A mí se me ocurre que estos locos como que trataron de parecer progres, como para agarrar más votantes, más sectores aledaños, ¿cachai? Pero, weón, una wea que, no, horrible, o sea.
Fallando desde el primer día, weón.
No, malísimo.
No, weón, un asco. Así que, weón, en verdad, ojalá modifiquen esta cuestión, porque de verdad es vergonzoso que a estas alturas del partido ya. Y, weón, por favor, la derecha puede dejar de mandarse cagadas, weón. Es que no digamos que la izquierda lo hace muy bien, pero loco, estas weas son básicas.
Es que, por favor, ya paren de tratar a la población como estúpida.
Sí, bueno, ya basta.
Bueno, y ahora queremos pasar a otro tema. No sé si ustedes vieron, salió un tráiler de una película que se va a estrenar en octubre. Es una película donde participa Natalia Valdebenito, la Loreto Beltrán. Sí, Loreto Beltrán, que es la chica que hace las producciones. Y esta chica que se llama... Alison Mandel. Bueno... No hemos visto la película, porque la película aún no sale. Vimos el tráiler, sí, pero el tráiler nos dejó... Wow, a mí yo lo vi como... Me resultó muy nefasto. Lo voy a resumir si es que no lo han visto. Mira, el tráiler cuenta como la historia de tres mujeres. Creo que algunas de ellas están emparejadas. Y dos de ellas están emparejadas y una no. Y supuestamente esta chica que no está emparejada tendría... sería como más tímida o más introvertida. Lo que se muestra aquí es que, por ejemplo, Natalia Valdebenito, ella hace como la de la chica que tiene una personalidad, una sexualidad más abierta a la fantasía, a los juegos de roles, no sé qué. Y estas chicas, esta le aconseja a la chica que está soltera, que debe ser como más explícita, es decir, como que se ve un loco, no, oye, como ven, no sé qué, y como que sea no sé qué. Y el personaje que hace Alison Mandel habla de una chica que tiene una pareja y que su pareja es eyaculador precoz.
A ver, que partiendo... Que sabes que... No, yo voy a ser súper clara. A ver, de partida la película se llama Mujeres Arriba, ¿cierto? Ya. Bueno,
obvio, Mujeres Arriba, porque tiene que sonar así como muy profeminista. ¿Cachai?
Esta wea la escribió un weón. A mí no me vienen con wea. Esta wea la escribió un weón. Y la escribió un weón, tipo como este weón Herbal. ¿Cómo se llama?
Todos esos weones que terminan en la cárcel.
Sí, weón.
O deberían terminar
weón
ahí.
Que en el futuro va a terminar preso por el acoso. Weón, hay algo más vomitivo que la Alison Mandel. Sorry, weón, sé que va a sonar súper poco feminista, pero esta weón es la apología al machismo, weón. La weona saca al marido en cada palabra que tiene, y la weona es eso en una película. Partiendo por eso, weón. Es que, weón, no pueden... Todo es en par... es en torno a los hombres.
Es otra cosa, hombre, otra opinión con respecto a Alison Mandel. Y yo quiero ya más hablar desde su... no sé, su labor como actriz. Siento que ella siempre encasilla... bueno, se supone que es actriz. Encasilla siempre los personajes que son así como que... ay, como que no digan que Pedrito eyaculador precoz. ¿Cachai?
Ay, no. O sea, es que esa mina no me puede caer peor. Peor no me puede caer. La encuentro vomitir. Me carga la gente que es mosca muerta. A mí esa es la parte. Eso es la mujer que es como... ay, menudita. Porque hay gente que es como más retraída y se entiende. Pero esta buena es como este personaje... y que vive en torno al weón. Claro. Siento que la película explota todo eso. Uh-huh. Explota ese tipo de personaje. Me extraña N de la Natalia Valdebenito. Yo entiendo que una persona no puede ser siempre como... ah, no, y no vivir de la plata. Puede tener razones como monetarias por hacer esta película. Pero literalmente le hace flaco favor al feminismo. De partida, pensar que la liberación femenina depende única... y volvemos a la caricaturización de la liberación femenina nuevamente... que todo depende de lo sexual. Oye, la liberación femenina es mucho más.
Claro, y por lo demás, bueno, tampoco es que tengamos muchas expectativas con el cine chileno, pero de nuevo se cae en esa caricaturización exagerada de ciertos prototipos de mujeres como la muy gansa, la eterna polola y Natalia Valdebenito, que se supone que es como la chora que las hace todas. Yo vi el tráiler, no podemos hablar así como a ciencia cierta porque no estamos viendo la película, pero lo que se ve en el tráiler es que yo siento, bueno, ocurren muchas cosas, pero una de ellas es que siento que se ridiculiza a la mujer que sí tiene una vida sexual más activa, como que se trata de hacerlo cómico, se trata de hacerlo gracioso, pero siempre ridiculizando las escenas como sexuales de fantasía, como de juego de roles de esta mujer que vive esa sexualidad con su supuesta pareja.
No, y aparte, mira, se entiende que efectivamente es una comedia. Se entiende que tiene que tener una cuota de humor, pero bueno, las comedias no necesariamente tienen que caer en la caricaturización para ser comedias. Hay una película que la habíamos estado conversando, no es la mejor de las películas, no merece un Oscar, claramente, pero toca mejor el tema, que se llama Soltera Codiciada, está en Netflix.
Ah, sí, cae dentro de la misma categoría, que no es un cine como ya demasiado complejo, no es algo muy profundo, pero dentro de esta drama comedia, dentro de como digamos películas livianitas, sí nos parece un buen ejemplo.
No, y toca temas, o sea, siento que esta es solamente por el tráiler, solamente, bueno, de partida la Loreto Beltrán también le tengo cero respeto, sorry, weón. Dentro solamente el tráiler de verlo se nota una película que es como esta wea de limpia piscina, todas estas películas basura que ha sacado los otros dos weones, ¿cómo se llaman estos dos saco weas que sacan películas porque son cuicos, weón?
Sé que ni me acuerdo cómo se llaman, solo me acuerdo que eran weones que querían que las minas llegaran en pelota a los castings.
Weón, esos dos weones, el Nicolás López, es la misma wea, sí es lo mismo, pero con este disfraz de feminismo, también está el tema de la depilación. Loco, no porque te depilí, no sé, la vagina, weón, vaya a ser más mujer o más liberal. No, ¿cachai? Es que insisto, de nuevo volver a lo mismo. La liberación femenina, no tiene que ver estrictamente con lo sexual. Es solamente una parte. No tocan otros temas. Esa weá de como, la Teresita la Santita que hablaba en un minuto.
Ay, sí. Oye, pero... Teresita, obviamente. O no puede ser otro nombre, tiene que ser...
No, y aparte que, bueno, no hay nada de malo si tú no quieres tener relaciones con extraños. No tiene, a ver, no es algo malo. No te va a hacer menos feminista.
Claro, y eso es otro...
Mujer liberal.
Ese es otro punto que al menos en el tráiler no se ve, es que como que la apertura sexual siempre es como desde no, tenéis que ver con este weón y tenéis que hacer esto y esto, nunca se toca como la exploración sexual desde ella misma, con ella como sujeto protagonista, porque siempre se pone como protagonista al otro, que en este caso es un hombre porque son personas heterosexuales. No hablamos más allá de los personajes masculinos, no porque solamente critiquemos a las mujeres, sino que porque el tráiler solamente es lo que nos mostró. Tampoco se ve un intento de complejización mayor de los personajes masculinos, que bueno, la única escena que yo alcancé a ver era que estaban reunidos en un asado y maravillándose porque uno le contaba al otro que las mujeres se contaban todo, como que wow, como si eso nadie lo supiera.
Bueno, y volviendo, ¿sabes qué? También hay un mensaje súper peligroso que es súper común en este tipo de producciones. Mira, no sé si internacional porque no recuerdo ahora, pero al menos nacionales siempre tienen el mismo mensaje. Bueno, el hecho de que tú tengas sexo casual siempre lleva en estas películas que te sientas mejor contigo misma. Uh-huh. Y es todo lo contrario. Tú primero tienes que tener sentirte bien contigo misma para poder empezar a explorar el sexo casual. ¿Por qué? Porque si no te sientes cómoda, a ver, hay mujeres en este entonces, ahora en el 2019, que no se sienten ni siquiera cómodas teniendo sexualidad con sus parejas de años.
Claro, exactamente.
Si tú no tienes, si tú terminas esta
relación... Ni siquiera con ellas mismas, porque si te hace mucho ruido masturbarte.
O sea, claramente no te estás aceptando tú misma.
Algo de tu corporalidad te genera muchos conflictos.
¿Cómo se limpian ir al baño? O sea, si
claro, es como esta buena va al baño, me voy a limpiar.
Nunca te has pasado, no sé, como el papelito, el agüita, no sé, no te estás bañando. Pero, o sea, si no tenías eso básico ahí, menos te vayas a sentir, no te vayas a sentir cómoda. Si no te sentís cómoda en el ámbito sexual con tu pareja, con un extraño, va a ser horriblemente incómodo, porque no depende de la situación, no depende del otro weón, depende de ti. Eso es lo que siempre hablamos, lo mismo, como que depende del que el weón te haga sentir mejor.
Claro, siempre.
Que tú metiendo con weón te haga sentir mejor. No es
así. Siempre buscando la solución fuera de ti, y no, la solución está en ti. Y bueno, para reivindicar esto, para que no se queden con la sensación de que todo el cine chileno es malo, especialmente el que habla como, más encima el que intenta ser como liberador, no sé qué, sí hay buenos ejemplos. Lastimosamente son ejemplos muy antiguos. Yo creo que ya debería venir algo mejor. Yo he visto, sí, películas chilenas relacionadas al sexo muy buenas, que son, por ejemplo, a mí me gustó mucho Sexo con Amor. Me gustó porque sentía que tocaba muchas historias. Sí tenían algunos estereotipos, pero más que ser estereotipos de personas, eran temas que, al menos en el Chile de esa época, sí eran tabú y se abordaban muy bien. A mí me gustó mucho el personaje que hacía, interpretada Silvia de Alegría. Y también, pucha, lamentablemente no recuerdo el nombre de esta mujer, pero era esta mujer que tenía vaginismo. Me gustó mucho esa película, era entretenida, pero entretenida de verdad, no así como estas películas mierdas que hacen ahora, que buscan entretención en base al ridículo. Así como en la escena tonta, a mí no me hace reír la escena tonta. A mí me gustó mucho Sexo con Amor, y también me gustó la película del Rumpi, la chaquetera sentimental. La primera sí, la primera, esa me gustó. No manejo más ejemplos por ahora, no sé si Camila tiene otra opinión, pero a mí esas me gustaron bien, las encontré ok, me gustaron.
A mí no me gustó Sexo con Amor, la encontré terriblemente estereotipada, pero...
Recordemos, sí, que es una película como, creo que es de los 2000.
Pero por eso mismo, viéndolo en el contexto, se entiende.
Hace 20 años.
Claramente, si tú veías una wea de hace 20 años, pues si ves Jurassic Park ahora comparado con la de ahora, claramente los dinosaurios son weón de cartón, las weas, porque claramente tan terrible me han hecho. Claramente creo que pasa lo mismo, pero la encuentro muy estereotipada. Ahora bien, la del Rumpi sí me gustó, se llama El Chacotero Sentimental.
Sí.
La primera la encontré muy buena porque tocaba temas... Bueno, el tema del incesto, wow, no, qué palo yo, weón, esa weá.
Lo que pasa es que la película del chacotero tenía como tres partes, tenía tres historias. La primera era la gente que vivía como en estas casitas.
Sí, porque popera. No podían tener
claro,
sexualidad.
Claro, no tenían intimidad. Después venía esta historia súper cruda, que
la
era
del
como
incesto,
la del incesto. Y después había otra, había una otra primera, que era una de un chico que venía de regiones, sí. Y se metía con una loca que al final terminaba siendo como la pareja del primo, no me acuerdo quién era la
claro
pareja.
No, pero sí, era mucho mejor, tocaba tema, bueno, la del incesto, yo quedé palo, yo, está súper bien, está súper bien tratada para un tema, sí, que ocurría mucho en esos años. O sea, yo, a ver, de partida yo creo que sigue ocurriendo ahora, pero ahora está más perseguido, pero anteriormente, claro, en los años 80, 60, weón, nada, o sea, esa weón no se perseguía, weón, nada. Entonces como que claro, yo creo que sí son buenos exponentes. Ahora yo creo que hay que ir avanzando. Bueno, yo creo que no le voy a salvar el poto al cine chileno. Creo que no hay ningún ejemplo de película chilena que toque la sexualidad y la liberación femenina. Ahora, al menos ahora, uh-huh, como la gente. Todas valen callampa. El cine chileno tiene que evolucionar en ese sentido. El resto de cine ya estamos de acuerdo que es decente, tiene producciones bastante buenas, Una Mujer Fantástica es buena, digan lo que digan. Pero bueno, en ese tema, no, bueno. Y sorry, me extraña mucho la Natalia Valdebenito. Te tenía más fe, bueno.
Sí, quiero recomendar otra película. No es cine chileno, no recuerdo de qué país es, lo siento. Está en Netflix, me encanta la película. Me encanta, y la protagonista de esta película, es que se invierte en los géneros, se llama Un Hombre Fácil. La historia,
esa es muy buena.
Te hacen, mira, te crean un mundo como alternativo, en donde son los hombres quienes son los que están reprimidos con los roles de género femeninos, exactamente, que históricamente las mujeres habían tenido. Y me gusta mucho porque siento que la protagonista está masculinizada, pero no masculinizada así como tipo camionera, sino que yo creo que la protagonista tiene como un cierto atractivo en donde se explora la masculinidad, pero no desde el hombre, sino que desde la mujer. Entonces, siento que la película, al cambiarte la posición de las personas, te hace abrir mucho la mente y, bueno, la película, bueno, yo como que la vi, como que, oh, necesito más. Es muy buena, me encantó la película.
Sí, tiene muy buen desarrollo. Véanla, weón. Por favor, véanla, está en Netflix, weón. It's for free. La otra noticia que yo quería tocar era el tema de que Victoria's Secret anunció que se va a cancelar el desfile anual de belleza, lo cual lo encontré bastante bueno. Pero no porque se cancele el show de belleza en sí.
Eso suena como odio de Victoria. Sí,
odio la belleza. Odio a todas las personas que sean más bellas que yo.
Nosotras somos como ese meme que sale como un gordo granudo. Como que tapa la cortina.
Nosotras. No, mira, yo encontré que era bueno, pero es que, a ver, hubiera encontrado que era malo cuando si solamente... Porque, bueno, la noticia dice que se cancela. Si se cancelara simplemente y se dejara de hacer, lo encontraría malo igualmente, porque yo entiendo que es que está mal cancelar las weas porque sí. Uh-huh. Ah, no, ya no vende la modelo extrema, con extrema delgadez. Ah, cancelemos la wea. No, también está mal. Pero ellos anunciaron que van a hacer otro tipo de evento. Van a reformular completamente el desfile. Pero claro, se cancela como lo que se conoce.
O sea, se cancela el concepto.
Exacto. Entonces yo lo encontré bastante bueno. Uh-huh. Porque, bueno, bravo. Es lo mismo que pasó con el Miss Reef. Qué bueno que se busquen otras opciones. Bueno, volviendo al mismo tema, Victoria's Secret vende lencería para mujeres, no es para los hombres, mijitos, claro. No es para ustedes. Entonces, como volviendo al tema, yo creo que también, bueno, alcanzó la menor sintonía que ha tenido la historia de Victoria's Secret, por eso lo cancelaron, y ha tenido bastantes críticas, desde las mismas modelos. Había una chica que se llama Adriana Lima, que a todo esto, ella era hermosa, me acuerdo haberla visto, que ella participó muchos años en Victoria's Secret, y ella misma habló públicamente, dijo que ella jamás iba a volver a participar porque el previo, eran meses previos del desfile, era horriblemente tortuoso. No podía comer, tenía que hacer ejercicio todos los días como 5 horas. Era horrible. Wow. Entonces, si tú estás teniendo ese tipo de estrés dentro de las mismas modelos, y ellas mismas te están diciendo, oye, yo ya no estoy de acuerdo con esto. Hay otra modelo que se llama Bárbara Palvin, que a todas estrellas es bellísima, muy hermosa. Y ella fue considerada como el exponente como plus size. Y esa mina con cuerda debe tener como talla 38 pantalón.
¿Qué?
Y es bellísima, es muy bella, pero solamente porque se ve como normal. Es que es como que está en su peso, ¿no? Claro. Está como delgada en su peso.
Como que se extralimita la wea.
Claro, entonces yo creo que ellos mismos ya captaron que esta wea no le está funcionando, pero claramente no faltaron de salir los... Nunca...
Nunca mal ponderados.
Los weón machitos culiados.
Los machirulos.
Que empezaron a decir que esta era culpa de las feministas, que odiábamos a la gente bella, que ahora no se iba a poder ver nada, no se iba a poder
hacer. Igual es rico que esos locos creen que las feministas como que tenemos tanto poder.
Claro, igual es rico saber que se sienten como pasados a llevar.
Sí.
Como decirlo así, como atemorizados, como claro. Coartados. Bueno, acostúmbrense. No, pero no, pues bueno, si esto no se trata de eso, se trata de que se muestren más cuerpos. Y de partida esto fue una decisión de Victoria's Secret, no se hizo ni ninguna protesta. Esto fue solamente soft power, simplemente, bueno, te dejo de ver la wea, no me interesa.
Te cantó por su... orden natural la wea.
Exacto, entonces yo lo encuentro bueno, pero insisto, si hubiera sido solamente que se acabara Victoria's Secret, lo hubiera encontrado penca, como el desfile que se hubiera acabado, porque es como, bueno, así como, ah, ya, no te gusta lo que yo vendo, me voy. No, pero si va a haber una reformulación, lo encuentro bastante positivo y ojalá salgan algo bueno y algo que pueda ser más representativo y que sea también menos tortuoso para las modelos.
Eso.
Así que eso, pues, chiquillos.
Eso, chicos, hemos llegado al final. ¡Oh, sí, qué triste! Pero bueno, nos pueden ver en otro capítulo. Recuerden que si quieren seguir sabiendo sobre nosotras, pueden seguirnos en el Instagram, @plazaitaliaabajo.
Lo tenemos bien botado, pero a veces subimos cosas bacanes.
Así, está medio botadito, pero nos estamos preparando para lanzarnos de lleno. Ya tendrán sorpresas y noticias sobre nosotras. Así que eso, continúen. No olviden dar de ¿cómo se llama esto? En Spotify hay un botoncito que dice seguir. Sigan el podcast para que no se pierdan ninguno de los próximos capítulos.
Eso, pues, chiquillos. Muchos besitos a todos. Mucho amor, amor, amor. Que tengan una excelente semana. Y eso, pues, chiquillos. Los queremos mucho.
Chao, chao.